Ciudades que cuidan, ciudades compasivas, ciudades amigables, ciudades inteligentes y saludables. Un tipo de ciudades que quieren ayudar a construir desde el Arzobispado de Santiago y el Colegio de Médicos de A Coruña. Si algo ha dejado claro la pandemia es la necesidad de revitalizar el ayudarnos unos a otros, el cuidarnos unos a otros. Esta tarde, a partir de las 4, se celebra una jornada precisamente sobre esta cuestión en la sede del Colegio de Médicos de A Coruña. José Ramón Amorpán es coordinador en el Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI. José Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Y tras la inauguración por parte del arzobispo de Santiago y el presidente del Colegio de Médicos de A Coruña, empezamos con su ponencia sobre el cuidado como valor político. ¿Se han olvidado los políticos de cuidar a sus ciudadanos?
Pues a tenor de lo que uno ve, parece que sí, ¿no? Entre otras razones, porque están dedicados a cuestiones que no son las centrales precisamente para construir, para generar esas ciudades que cuidan a todos y cada uno de sus ciudadanos, ¿no? Y de manera especial a aquellos que están en una situación de mayor fragilidad. En esa ponencia que va a intentar enmarcar la tarde que vamos a tener, yo lo que voy a tratar de señalar es que necesitamos un gran pacto social, ¿no? El atender a los ciudadanos en situación de fragilidad, al mayor dependiente, a la persona con discapacidad, al enfermo crónico, al enfermo terminal, es una responsabilidad compartida. Y nos tenemos que poner las pilas, porque si no esto, las costuras de nuestro actual modelo social están ya muy forzadas y esto va a reventar en cualquier momento.
¿Cómo es una política de cuidados?
Bueno, lo primero que tenemos es que ser conscientes de que estamos en un cambio de época, marcado por el aumento de la esperanza de vida, por la cronificación de muchas patologías que antes eran claramente mortales, por ejemplo, muchísimos tipos de cáncer, y por el debilitamiento del sentido comunitario de la vida humana. Y una vez que tú tienes claro que hay ese cambio de época, que no estamos ante una época de cambio, sino ante algo mucho más estructural, tienes que pararte a pensar con todos los agentes sociales cómo queremos que sean nuestras ciudades, ¿no? Y en ese sentido, claramente necesitamos una ley de cuidados paliativos, claramente necesitamos una financiación suficiente, tanto para el sistema sanitario como para el sistema de atención a las personas en situación de dependencia. Es inmoral decir que no hay dinero para esto y gastarse 2.000 millones de euros para comprar acciones de Telefónica o 28 millones para fichar a David Broncano, ¿no? Necesitamos también fortalecer la atención primaria y necesitamos de manera urgente mejorar los salarios de los profesionales que trabajan en la atención a los mayores, en las residencias geriátricas y en los centros de día y en la atención domiciliaria. Todo eso, es decir, pasar del discurso al hecho.
Por ejemplo, la experiencia Vida SOA sería un buen ejemplo a exportar.
Sí, la contará su promotora, ¿no? Monse Pérez, pero sin irnos tan lejos, también la iniciativa del CHUAC de aunar en un mismo servicio la hospitalización a domicilio, la unidad de cuidados paliativos y la unidad de coordinación y apoyo asistencial a residencias, son buenos modelos, son buenas experiencias. Y por eso lo que queremos es que la gente las conozca, ¿no? Que la gente conociéndolas las pueda utilizar y además pueda exigir también el que este tipo de experiencias, de casos de éxito se lleven, se imiten en otras áreas sanitarias, ¿no? Tiene que haber una mayor interacción entre los centros sociales, en particular los centros de geriátricos y el hospital. No puede haber tantas derivaciones de ancianos cuando se descompensan al hospital. No porque colapsen el hospital, sino por el propio bienestar de la persona mayor, que va al hospital y que aguanta horas en un servicio de urgencias porque no hay cama, cuando lo único que necesita a lo mejor pues es un antibiótico de amplio espectro o un suero o alguna otra cosa que se podría poner en su residencia geriátrica si contara con el apoyo del hospital y si contara con los profesionales de enfermería que debería contar.
Hablamos de cuidar a las personas, pero también hay que hablar de cómo cuidamos al cuidador.
Efectivamente, Eva, y por eso yo antes en ese elenco de necesidades que formulaba, una de ellas era que hay que mejorar claramente los salarios de los profesionales de las de los centros de atención a personas mayores. Es decir, un auxiliar de enfermería o un gerocultor no puede estar cobrando poco más del salario mínimo interprofesional, porque evidentemente así no encuentras profesionales que vengan a trabajar a los centros, que en este momento es un problema. Y una enfermera que trabaja en un geriátrico no puede cobrar un tercio menos que una enfermera que trabaja en el sistema sanitario, sea público o privado. Claro que hay que cuidar a los cuidadores, empezando por los profesionales, pero también a los cuidadores informales, a esa red de familiar, de amigos. Los medios de comunicación día sí día también, narráis, contáis casos auténticamente dramáticos, ¿no? De parejas, de esposas o esposos que con muchos años a su espalda están cuidando en soledad de su cónyuge enfermo con Alzheimer o con otro tipo de patología, un Parkinson, etcétera, etcétera. Y por eso es fundamental el que los ciudadanos pasemos de ser meros espectadores y meras plañideras a ser ciudadanos activos, que por un lado refuerzan el tercer sector a través del voluntariado, refuerzan el sentido comunitario de la vida humana a través también de las familias, de las relaciones de vecindad, pero que también exigen de los gestores de las administraciones públicas en los diferentes ámbitos que se dejen de tonterías y que aborden de una manera global, integral y dialogada este problemón que tenemos encima. Esto requiere un pacto de Estado. Claramente requiere un pacto de Estado. No puede ser, por ejemplo, que Amancio Ortega financie llave en mano varias residencias de ancianos en Galicia y que dos de ellas no se hayan podido ni siquiera iniciar el proyecto porque sus respectivos ayuntamientos no ceden el terreno necesario. Y esto lo hacen por intereses electoralistas, partidistas. Esto es una inmoralidad, una vergüenza que los ciudadanos tenemos que denunciar.
Pues muy interesante todo lo que se va a hablar esta tarde en la sede del Colegio de Médicos. Todos estamos invitados. La entrada es libre hasta completar el aforo a partir de las 4 de la tarde, como decimos, en el Colegio de Médicos de A Coruña. José Ramón Amorpán,
sí,
coordinador.
Si me permite, sí. Una última cosa. Como el Colegio de Médicos tiene dos sedes en la ciudad, es en la de Avenida Salvador de Madariaga. Vale, no es en la de...
En la de riego de agua,
eso es. Está, en la Avenida Salvador de Madariaga.
Está bien la aclaración para que no nos perdamos.
Efectivamente.
José Ramón...
Poner en valor dos entidades del tercer sector, como es una diócesis, el Arzobispado de Santiago de Compostela y el Colegio Oficial de Médicos de la provincia de La Coruña, se han puesto de acuerdo, se han coordinado para realizar esta iniciativa. Es un ejemplo de que cuando hay voluntad se pueden hacer cosas y muy bonitas en favor del bien común.
Sin duda. José Ramón Amorpán, coordinador en el Observatorio de Bioética y Ciencia de la Fundación Pablo VI. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva.